El espacio de actualidad internacional de hoy vamos a conocer más sobre los tratados bilaterales de inversión, ya que así como las personas establecemos pactos para cumplir un objetivo de los países, también firman tratados que los comprometen a cumplir con estas reglas y metas para alcanzar beneficios mutuos. Un ejemplo de ello justamente son estos tratados bilaterales de inversión, los TBI, que suscriben los países con el supuesto objetivo de proteger las inversiones extranjeras. Hablemos un poco de Ecuador, y un ejemplo claro es que si bien el primero de los 30 tratados bilaterales de inversión suscrito por Ecuador data de la década de los 70, más del 90% fue celebrado entre 1992 y el 2002, cuando imperaron las políticas de corte neoliberal. La aprobación de estas inversiones también se realizó de forma muy discutible y silenciosa por el Parlamento de aquellos años, siendo la corrupción uno de los males endémicos de los gobiernos de los países sudamericanos, como las consecuencias se pagan hasta el día de hoy.
Ecuador fue uno de los últimos, en los últimos tiempos, un ejemplo de ello. El pasado 17 de octubre, el presidente Rafael Correa llamó al país a unirse frente a la voracidad de las empresas transnacionales y criticó a los centros internacionales de arbitraje en materia de inversión que han fallado contra Ecuador en recientes litigios. Enfrenta millonarias demandas de petroleras como la estadounidense Oxy y Chevron por supuestas violaciones a esos tratados. A continuación escuchamos al presidente ecuatoriano atacando la doble moral y corrupción de los tribunales internacionales que atentan la soberanía de los países progresistas de Latinoamérica.
Son los mecanismos del nuevo imperio, el imperio del capital, del nuevo imperialismo, con una doble moral y una hipocresía sin límite, utilizando estas instancias internacionales, arbitrajes, árbitros totalmente comprometidos, corruptos, tratan de someter a nuestros países. La realidad es que estos tratados de protección recíproca, impuestos sobre todo en los años 90, en plena larga y triste noche neoliberal, y aceptados, no solo fueron impuestos, fueron rogados, pedidos por gobiernos entreguistas en nuestros países, son un verdadero atentado a la soberanía.
El presidente de la Asociación Civil Corporación Nacional de Pueblos en Ecuador, José Agualzaca, llama a todas las organizaciones sociales a apoyar la lucha de Estado ecuatoriano encabezada por Rafael Correa contra la petrolera estadounidense Oxy.
Se debe lanzar desde las organizaciones sociales, ¿no? O sea, una campaña nacional, yo creo que también una campaña internacional, realmente haciéndole conocer de qué mismo se trata Oxy, o sea, realmente son transnacionales del imperio que quieren someter nuevamente a los estados y en este caso al estado ecuatoriano.
Una comisión internacional designada por Ecuador para auditar sus tratados bilaterales de inversión estableció vínculos entre transnacionales petroleras y jueces que deben fallar en casos planteados contra el país. Determinó además que el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, LECIADI, donde se dirimen estos pleitos, actuó fuera de su competencia al atender la demanda del occidental Petrolerum Oxy y al anular el fallo de la justicia ecuatoriana. Entre el 2006 y el 2012, Ecuador recibió 19 de sus 27 demandas. El 56% se relaciona con el sector hidrocarburífero y concentra el 99.5% del total de las cuantías demandas. También Ecuador, recordemos, es el tercer país con mayor número de demandas en materia de inversiones en el mundo y es el país al que se le ha condenado el pago de la indemnización más alta en la historia del CIADI.
El CIADI, en tanto, analiza una demanda de Oxy contra Ecuador a raíz de la culminación en 2006 del contrato que le permitía extraer unos 100.000 barriles diarios de crudo tras ser acusada de una venta ilegal de acciones. El organismo de arbitraje dictaminó que Quito deberá pagar unos 2.300 millones de dólares, lo que fue impugnado por Ecuador mediante una acción de nulidad todavía en estudio. El experto petrolero Henry Llanes tiene otro parecer respecto al fallo contra el Estado ecuatoriano, si bien explica que la razón le asiste al país sudamericano, dice que la defensa fue muy mala del gobierno ante el CIADI. Bueno, lo escuchamos.
Pero si hubiera ido con argumentos técnicos, económicos y de carácter legal, mire, yo creo que había tenido muchas razones para decirle al CIADI lo que hizo Oxy. Entonces, lamentablemente, ese árbitro no conoció eso, no conoció. Yo creo que ahí le faltó al gobierno una mejor estrategia para defender los intereses del país.
Entre tanto, la justicia ecuatoriana condenó en el 2013 a Chevron para pagar 9.500 millones de dólares por año por daño ambiental en la Amazonía. La compañía que rechaza su responsabilidad y atribuye el daño a la estatal Petroecuador, con la que operó en consorcio su filial Texaco entre 1964 y 1990, busca que el Tribunal de La Haya obligue al Estado ecuatoriano a asumir la indemnización. En los últimos años, el Estado ecuatoriano ha adoptado medidas destinadas a alejarse de la práctica del arbitraje, particularmente del originado en tratados bilaterales de inversión. La intención del gobierno de turno ha sido particularmente tratar de blindar al país ante las demandas de inversionistas extranjeros.
Con esta finalidad en mente, el gobierno ecuatoriano en diciembre de 2007 notificó al CIADIC de que, bueno, que de conformidad con el artículo 25 del convenio del CIADIC no consentirá en someter a su jurisdicción las diferencias que surjan en materias relativas al tratamiento de una inversión que se deriven de actividades económicas relativas al aprovechamiento de recursos naturales como petróleo, gas, minerales u otros. Posteriormente, en octubre de 2008, Ecuador promulgó su nueva constitución en la que, al tiempo de ratificar la validez del sistema arbitral, se limitó la posibilidad de que el Estado pueda pactar nuevos tratados internacionales en los que se prevea que las disputas contractuales o comerciales entre el Estado y personas privadas se sometan a instancias de arbitraje internacional, salvo que dichas instancias sean regionales.
El descontento del gobierno frente al sistema del CIADI llevó a que en junio del 2009 Ecuador denuncie el convenio del CIADI, limitando así los múltiples frentes que se presentan en dicho foro por parte de empresas transnacionales, en su totalidad de la industria petrolera. Luego Bolivia fue el segundo país en separarse del tratado. Adicionalmente, dado que la mayoría de arbitrajes que enfrenta el Ecuador se originan en tratados bilaterales de inversión suscritos con países exportadores de capital, el gobierno solicitó a la Asamblea Nacional su autorización para poder terminarlos anticipadamente. En vista de que las medidas anotadas no tienen el efecto inmediato de blindaje perseguido, el gobierno en ocasiones ha adoptado un nuevo camino por más efectivo, que es el acordar con el inversionista que las disputas sean resueltas en un foro distinto al previsto en un tratado, renunciando de esta manera a someterlas a tal instancia.
Martín Dietrich es integrante del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible y se especializa en inversión extranjera. Ante los problemas que tuvo, las soluciones de controversia de inversión están trabajando sobre las bases en que se debe cimentar un nuevo régimen de arbitraje de inversiones internacionales. Lo escuchamos.
Pero en el caso de abandonar el régimen, habría un próximo paso que sería construir de nuevo. De ahí se pueden pensar en sistemas internos o internacionales, sean administrativos, judiciales, arbitrales o diplomáticos, con cortes temporales o permanentes de apelación, muchas opciones. El régimen puede permitir que no solo inversionistas, sino también estados y las poblaciones involucradas puedan iniciar procedimientos. Un nuevo régimen debe ser concebido teniendo en cuenta los elementos que le faltan al régimen actual, como independencia e imparcialidad de los que deciden las disputas, consistencia en las decisiones, transparencia en los procedimientos y, sobre todo, deferencia al espacio regulatorio de los estados, considerando sus diferentes políticas de desarrollo, de inversión. Pero lo más importante, en nuestra opinión, es generar un régimen que sea percibido como justo, equitativo y legítimo.
Por un lado están las posturas más agresivas de estados como Bolivia, Venezuela, Indonesia, India, Sudáfrica, Australia, que han expresado la voluntad política de denunciar o no continuar con sus tratados bilaterales de inversión y en ningún caso volver a suscribir estos acuerdos. En una segunda fase, Ecuador ha promovido diferentes propuestas en el ámbito regional. Una de ellas es la creación del Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales, que apunta a adoptar estrategias conjuntas para replantear el sistema y transparentar la información relativa al sistema de protección de inversiones. También hablamos de que el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, apuesta por la regulación de la actividad de las empresas transnacionales en su país y en el mundo. Escuchamos sus declaraciones.
Porque hasta ahora no hay, es decir, las empresas transnacionales son transnacionales, pero no hay normas transnacionales para regular su funcionamiento. Para digamos, razonablemente, digamos, reconocer la importancia de su aporte. Las empresas transnacionales aportan en la creación de riqueza, en el desarrollo de la tecnología, etcétera, etcétera. Crean empleo, es bueno, pero también hay que regular algunos posibles efectos negativos, como el caso de Chevron, el caso de Oxy.
Ecuador ha sido en los últimos tiempos un ejemplo en estar en contra de estos tratados y el pasado 17 de octubre Correa llamó al país a unirse frente a la voracidad de las empresas transnacionales y criticó a los centros internacionales de arbitraje en materia de inversión que habían fallado contra Ecuador en recientes litigios que enfrenta millonarias demandas de petroleras como la estadounidense Oxy y Chevron por supuestas violaciones a esos tratados. También el presidente ecuatoriano dijo que se ataca a la doble moral y corrupción de los tribunales internacionales que atentan la soberanía de los países progresistas de Latinoamérica. Algunas de las declaraciones del presidente. También el presidente de la Asociación Civil Corporación Nacional de Pueblos de Ecuador, José Alascuaga, también llamó a todas las organizaciones sociales a apoyar la lucha del Estado ecuatoriano que encabeza el presidente Rafael Correa en contra de la petrolera estadounidense Oxy, algunos de los ejemplos de esta opinión del Estado ecuatoriano. Y para conocer más sobre esta situación en Ecuador y también cómo repercute en nuestro país, que una situación muy particular y que todos conocemos, que es lo del caso de Philip Morris. Estamos en comunicación con la doctora Magdalena Vaz, docente e investigadora del Instituto de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho. Bienvenida, Magdalena, a La Nueva Mañana.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, primero, en realidad, queremos hacer una breve introducción sobre los tratados bilaterales de inversión. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Por qué se firman estos tratados?
Bueno, los tratados bilaterales de inversión, que en realidad existen, el primero es de la década del 50,
sí.
Para lo que es América del Sur, su auge fue durante la década de los 90, en el marco de las medidas del consenso de Washington, más que nada para proteger las inversiones de empresas privadas extranjeras que invierten en este caso, en estados en desarrollo, como puede ser Uruguay, Argentina, Ecuador, etcétera. Básicamente lo que establecen es una definición de inversión que suele ser bastante amplia y otro tipo de cláusulas como ser este trato equitativo, no tener este un trato menos favorable que los inversores nacionales y algunas cláusulas vinculadas a situaciones de expropiación, compensaciones en esos casos y solución de controversias. Básicamente tienen esa estructura, son tratados bastante sencillos, salvo en algunos casos, con un articulado de 12, 15 disposiciones, no mucho más.
Bien, y en el caso de Ecuador, que comentábamos que el presidente Rafael Correa en octubre llamó al país a unirse frente a esta voracidad de las empresas transnacionales y criticaba también a los centros internacionales de arbitraje en materia de inversión, puso los dos ejemplos de los fallos contra su país en los recientes litigios que enfrenta contra las petroleras Oxy y Chevron.
Sí, Ecuador no es el único caso en América del Sur y no es el único caso en el mundo que está en esa situación. En América del Sur, básicamente hay tres posturas al respecto. La más extrema, si se quiere, es la de Brasil, que firmó 14 tratados bilaterales de inversión, pero su parlamento no aprobó ninguno, por tanto, no tiene ningún tratado bilateral de inversión en vigor en este momento. Por otro lado, tenemos la postura, uno de los países en el ejemplo es Ecuador, el que ustedes decían, otro de estos países es Bolivia y el tercero es Venezuela, que han comenzado el proceso de denuncia, esto es retiro unilateral de los tratados bilaterales de inversión, con alguna particularidad que después lo vemos, y también el retiro del CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es una de las organizaciones del Grupo Banco Mundial. es una de ellas. Hay otras organizaciones que se encargan de otros temas, como por ejemplo préstamos multilaterales o garantía de inversiones. La tercera posición sería la del resto de los países de Sudamérica, entre ellos Uruguay, que han firmado tratados bilaterales de inversión, se aprobaron internamente, por ende entraron en vigor, y hoy en día los mantienen, no ha habido grandes movimientos en su sistema jurídico. Yo les comentaba recién que sí. No, el caso de Ecuador no es el único en el mundo, hay otros países también que están revisando sus tratados bilaterales de inversión, como puede ser Sudáfrica, India, China, incluso Colombia, en lo que tiene que ver con los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio, Canadá hoy en día, incluso la propia Unión Europea, principalmente porque hay algunos temas que generalmente quedan incluidos en los TBI, en los tratados bilaterales de inversión, que está comenzando a cuestionarse su inclusión. Por ejemplo, los temas vinculados con seguridad, medio ambiente, salud, y ahí podríamos hacer la relación directa con los casos que ustedes mencionaban de Chevron, Dioxy. Occidental, Oxy y Philip Morris. El cuestionamiento va más que nada en el sentido que las regulaciones que realicen los estados en estas áreas no formen parte del concepto de expropiación indirecta. Sí, que si el estado, por ejemplo, regula su salud pública, vamos a poner el ejemplo de Uruguay, porque el ejemplo de Ecuador, el caso Chevron es bastante complejo, si quieres después hablamos de eso. El caso Oxy es más simple porque ha sido más más lineal, pero en el caso de Uruguay, regulaciones en materia de salud pública, que tiene que ver con la soberanía del Estado, porque un Estado puede regular su salud pública de la manera que le resulte más adecuada, más justa, es un tema de interés público, determinó esa presentación única por marca de lo que es los productos vinculados al tabaco, y también determinó el porcentaje del pictograma que advierte que fumar es perjudicial para la salud, y esto lleva a que Philip Morris diga que en ese 20% en la parte frontal de la caja que le está restando para colocar su marca, no puede colocar su marca de una manera adecuada. Esto se enmarca 100% en un derecho soberano del Estado. La soberanía es el elemento caracterizante de los Estados. Y el Estado puede regular, como decíamos, su salud pública de la manera que le resulte más adecuada según sus intereses. Esto lleva, en el caso puntual de Philip Morris, a que se demande al Estado uruguayo en lo que es el FIADI, en base al Tratado Bilateral de Inversiones que Uruguay firmó y está vigente con Suiza.
Bien.
Y para poder litigar en el FIADI no basta con la denuncia de la empresa en este caso, sino que tiene que haber algún instrumento jurídico que remita ese foro, en este caso es el TBI con Suiza. A su vez tiene que ser una controversia jurídica, no puede ser política, en este caso se entiende que es jurídica porque las empresas han interpretado que se violan alguno de los artículos del acuerdo, y finalmente el Estado receptor de la inversión tiene que ser miembro del CIADI. En este caso se dieron los tres puntos.
Bien, en el caso justamente que ya que lo mencionábamos podemos entrar en el caso de Philip Morris, que bueno, ha iniciado un largo proceso ante el CIADI en el 2010 y ahora en octubre de este año Uruguay presentó ante el CIADI justamente sus descargos, una réplica de, alegando a que este caso trata de la protección de la salud pública y no sobre referencia sobre inversiones según el abogado, ¿no?, de nuestro país. Contanos un poco en qué puede llegar a pasar con respecto a este tema.
¿Qué puede llegar a pasar? Es difícil saberlo porque sería hacer futurología.
Sí.
Y además no ha habido precedentes en este sentido. Los casos similares ha habido vuelta atrás porque se ha acordado con la propia empresa. El caso Philip Morris en este momento tiene la particularidad que se da en un momento en el cual en el mundo se están cuestionando los tratados bilaterales de inversión. Sobre todo por esa protección que algunos entienden que es desmedida hacia las empresas y una protección muy liviana hacia los gobiernos. Gobiernos que por un cambio legislativo ya quedan atados o con la posibilidad de tener un juicio de estas características. Como ustedes decían, en realidad el caso Philip Morris va a ser muy largo, la mayoría de los arbitrajes en el CIADI llevan un tiempo importante. En este caso el monto que estamos hablando son 25 millones de dólares. Si lo comparamos con el caso Oxy, sí, contra Ecuador, que fue de 1,8 mil millones de dólares, o sea, 1.800 millones de dólares, o mismo el caso Chevron, que estamos hablando en estos juicios cruzados que ha habido, de cerca de 19 mil millones de dólares, 25 millones parecería que es muy poco, pero para el Estado uruguayo es una cifra bastante importante y además determinaría, en caso que Uruguay pudiera vencer este caso, determinaría un precedente que, si bien no es obligatorio, sería un precedente muy importante para toda la comunidad internacional, incluso para futuros casos en los cuales nuestro país pueda llegar a ser demandado. Ustedes comentaban el pedido del presidente Rafael Correa a fines del año pasado, sí, de unirse todos contra las empresas transnacionales en función de estos juicios. El caso de Ecuador es bastante particular porque, si bien creo que está hoy en día en cuarto lugar en lo que son los países demandados, y el primer lugar lo tiene Argentina y el segundo lo tiene Venezuela, también se quedan en la región, el cuarto lugar lo tiene Ecuador, y el gran problema no es el número de las demandas, sino el monto de las mismas, como comentábamos, que esto sí difiere a lo que sería el caso Philip Morris. En el peor de los escenarios, lo que pide la empresa, en el caso de Uruguay, lo que pide la empresa es esa indemnización por expropiación indirecta de 25 millones de dólares y que las disposiciones cuestionadas queden sin efecto.
Bien.
Uh-huh. ¿Y esto por... sería el peor, sí, de los escenarios? No me animo a decir que ese sea el escenario que se vaya a dar en los hechos, ¿sí? Bien. Si vamos al caso de Argentina, ha tenido procesos arbitrales por montos mucho más altos y ha logrado procesos arbitrales con laudo negativo, estamos hablando, y ha arreglado con esas empresas, ha hecho acuerdos incluso con quitas importantes. El año pasado arregló con cinco empresas con una quita casi del 25% del monto que el CIADI había establecido. O sea, aún en el peor de los casos podría haber un mejor escenario, pero no me animaría a decir que esa va a ser la situación para Uruguay. Esperemos que sea positiva y no sea negativa como en este escenario que estoy planteando.
Claro, y en este, justamente, un poco de la mano con eso, ¿existe o había en ese momento un desconocimiento de los gobiernos a la hora de firmar estos tratados? ¿O simplemente, bueno, no existía forma de atraer inversiones que no fueran por esta vía?
En la década del 90, que en realidad es la mayor parte de los tratados bilaterales de inversión en Uruguay y en toda la región, en realidad formaban parte de una serie de medidas que desde el Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial sí les sugerían a los gobiernos, entre ellas la firma de este tipo de acuerdos, la negociación y posterior firma de este tipo de acuerdos, pero también es toda la etapa de las privatizaciones que han llevado a muchos de estos casos. No para Uruguay, que por primera vez nos enfrentamos a esta situación en el 2010, sí para Argentina, por ejemplo. En Argentina se sumó el tema de las privatizaciones de la década del 90 con la crisis del 2001 y la especificación, sí, y bueno, un porcentaje muy alto de los casos, creo que no la mayoría, pero está cercano al 50%, tienen que ver con esos aspectos. Si había desconocimiento o no, bueno, fue el auge de los TBI. Se hace difícil saber si en ese momento se podía pensar en un escenario negativo. En ese momento parecían que esas medidas eran las que iban a hacer crecer a los estados, sí, y se siguieron, bueno, en Argentina se siguió al pie de la letra, por eso es el estado en Sudamérica que tiene más tratados bilaterales de inversión, tiene 55, Uruguay tiene 29. Si los tratados bilaterales de inversión atraen inversiones, yo creo que no es lo único. Sería muy simplista hacer ese análisis, decir que por el hecho de tener un TBI, atraemos inversiones. Creo que si no hay una situación económica propicia e incluso otras normas internas que apuesten a la llegada de capitales extranjeros, se hace muy difícil. Cuando digo normas internas, pueden estar vinculadas con el régimen de Puerto Libre, el régimen de Zona Franca, beneficios fiscales, que no refieran 100%, no estén directamente vinculadas a la atracción de inversiones, pero sí hagan de Uruguay, por ejemplo, una plaza segura.
Bien. En el caso de Uruguay, justamente el caso de Philip Morris es el único que tiene estos antecedentes de que se ha tratado...
mandado al Estado.
En el CIAD y que, bueno, que por razones de salud pública, bueno, o también por razones de medio ambiente, se ha presentado estos litigios, o también se había, había habido en otras épocas también algún otro tema parecido.
No, es el primer caso que tenemos. El aspecto fundamental ha sido salud pública, ¿sí? Y ahora hay otra amenaza de demanda, pero no hay ningún... En los hechos, lo único que está seguro, ¿sí? Lo único que es cierto es que en el caso del grupo inversor propietario de PharmaShop ha contratado a estudios jurídicos tanto en Uruguay, Argentina como Estados Unidos para que los asesoren una posible demanda ante el CIADI, pero esa es una posibilidad. Es un caso muy diferente, ¿sí? Porque el caso de este grupo, el grupo Linsor, que es el grupo de este inversor que compró sí. PharmaShop hace unos años, estamos hablando de una situación que no hace referencia a salud pública o a medio ambiente o a seguridad, claro, sino a regulación de la competencia. Uh-huh. Y dudo que haya organizaciones de la sociedad civil, tal vez me equivoque, pero dudo que haya organizaciones de la sociedad civil que apoyen al Estado uruguayo como si se recibió el apoyo en el caso Philip Morris. Sí. Por eso creo que sería, tal vez si se concreta ese caso, sí puede ser el caso bisagra para Uruguay, porque eventualmente, además todo esto es haciendo futurología y con hipótesis en el peor escenario, eventualmente Uruguay tendría que afrontar solo este caso, que no es algo que tal vez quedó en el tintero. No son solo los 25 millones, también están los honorarios del estudio jurídico y el precedente que tendría para la empresa ganar.
Es que sí, en realidad estaría generando todo un antecedente que no sabemos después qué es lo que
en el resto del mundo.
Claro.
Y se puede tomar como un caso para que este tipo de empresas diga, bueno, miren lo que pasó en Uruguay. Si ustedes hacen lo mismo, les puede pasar. Y ante esa situación y ante el temor de 25 millones de dólares o mucho más, si estamos hablando de una economía más importante, los estados cedan.
Claro.
Y acá volvemos a ese tema de la protección. Algo que quedó pendiente, que me gustaría cerrarlo, que quedó pendiente de la primera pregunta relacionada al tema de Rafael Correa y los tratados bilaterales de inversión, es que si bien vamos a Sudamérica, Bolivia, Ecuador y Venezuela, en ese orden cronológico, están denunciando sus tratados bilaterales de inversión, estos tratados, el 100%, tienen una disposición final que es una cláusula de ultraactividad. Si bien el tratado termina, y puede terminar perfectamente por la denuncia unilateral de uno de los estados, estos tres, por ejemplo, se establece que las disposiciones del tratado permanecen en vigor durante 5, 10, 15 o incluso 20 años más, lo cual quiere decir que el tratado está terminado, sin embargo, sigue vigente durante un periodo de tiempo más. Esto solo está previsto para los tratados bilaterales de inversión. Bien. No existe, que yo conozca, en ninguna otra materia regulada en el derecho internacional. Lo cual me parece importante porque si bien un Estado puede desprenderse de los tratados bilaterales de inversión si entiende que es contrario a sus intereses, aún así queda atado por un periodo posterior, por eso se habla de la ultraactividad. Y me parece que no es un dato menor porque si bien las posiciones ya están muy marcadas en lo que es Sudamérica e incluso podrían llegar a marcarse aún más fuertemente en el resto del mundo, aún así, los estados por un periodo más quedarían atados y podrían seguir recibiendo demandas.
Bien.
Aún estando terminados los tratados.
Bien. Magdalena, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Y habernos aclarado este panorama de los tratados bilaterales.
Bueno, me alegro que haya sido así. Hasta luego.
Bien. Hablamos con la doctora Magdalena Bass, docente e investigadora en el Instituto de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho.